Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración, ¿sabes de quién, David?
Pues como siempre.
Por favor, de Haciendo Historia, para Onda Madrid. Y en la realización, mira, voy a innovar. Miguel Ángel Vázquez.
Hola, buenos días.
Y Juanjo Ceballos, nuestro querido Juanjo Ceballos.
Pero es que termina, está muy bien esto sí, que has hecho, sí, pero termina mejor si decimos Miguel Ángel Vázquez, porque
hola,
así ya
hola.
Saluda,
hola, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
bueno,
estáis?
Bueno, pero saludas ahora, ¿qué tal tu desayuno? ¿Cómo lo llevas?
Estoy aquí babeando, bueno, como acabáis de decir. Bien, aquí peleándome con mis cereales y mi tazón de leche.
Él es de cereales siempre, ¿te das cuenta?
Sí. Así que si de cuando en cuando miráis que estoy en... Es que son los gronchos, como dice nuestro compañero Juanjo.
Que gronchan, eso es de familia y cansado, y esto es muy de la familia.
Yo tengo un temacha buenísimo.
Que como si me caiga un chorro de leche aquí encima de la mesa, vamos a liar parda.
Bueno, ¿y vosotros bebéis agua o no bebéis agua?
¿Agua?
Sí,
claro.
Mucho, ¿no?
Agua de cebada.
Es muy importante beber agua, ¿eh?
Es que decía Gandhi, que yo soy muy fan de Gandhi, porque cuando yo era, cuando se estrenó la película allá por el año 82.
Aquí un día sin pan. Yo tengo un VHS y son dos cintas, no una.
Sí.
Ya.
Pues cuando se estrenó, yo era tan delgadito y tan moreno que me llamaban Gandhi también. Entonces me gustaba mucho por
me
eso.
Gustaba.
Bueno, pues Gandhi, sí. Mahatma Gandhi decía, dar un vaso de agua a cambio de agua no es nada. La verdadera grandeza consiste en devolver el bien por el mal. ¿Era alma grande Gandhi o no era alma grande?
Era grande.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que si te dejo agua me devuelvas el casco? ¿Cómo va el
que
tema?
Tú no, hagas hombre, el bien...
Que, claro, es haz bien y no mires
y
a
no
quién.
Y no mires
¿no?
a quién.
Claro.
Sí, era esto en versión Mahatma.
En versión mejor dicho, ¿no? Y sobre todo eso, pues que bien, oye, que sí, que devolver lo que te han dado está muy bien, pero que lo que mola es que te hagan el mal y tú, oye...
Y tú
pues
para chincharles, mira,
nosotros no sabemos de eso porque nosotros nos hace mucho bien... La audiencia, a nuestros oyentes, y estamos encantados, ¿no?
Sí, yo lo que pasa es que voy a decir que nosotros no sé si somos o no somos de poner la otra mejilla, pero lo que sí que os puedo decir es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Como decíamos ayer o la semana pasada, hablando de los orígenes milenarios de la villa y corte de Madrid, la leyenda de Ogno Vianor, la de la fundación heroica de Mantua Carpetana y el dragón de Júpiter tallado en la puerta cerrada cuajaron en la madrileñería. En el plano de Teixeira, por ejemplo, sin ir más lejos, que es de tiempos de Felipe IV, ya se habla de Mantua Carpetanorum, igual que en muchos de los documentos oficiales. Los arcos de triunfo que se levantaron en la puerta de Alcalá para recibir a las prometidas de Felipe IV y de Carlos II se remataron con el busto de Ogno Vianor con las llaves de la ciudad. Lo que pasa es que siempre pinchaglobos empeñados en dinamitar las antiguas glorias de la patria y hay quien exclama ¿pero qué invento es esto? Que nadie había oído hablar de Ogno Vianor antes de Felipe II y que los cronistas filipinos... por Felipe II, se lo inventaron todo.
Está bien que lo hayas aclarado, ¿eh?
Claro, por ejemplo, Mesonero Romanos dice que el mito de Ogno Vianor se lo sacaron de la manga en modo propaganda para darle a la villa y corte un pedigrí que no tenía. Otro descreído fue Carlos Cambronero, cronista de la villa, que decía que no había base documental ni restos arqueológicos que corroborasen la presencia de los griegos en Madrid. Y se preguntaba de dónde demonios habían sacado la relación de los griegos y los dragones.
Eso digo yo.
Porque eso no sé, en Juego de Tronos igual sí, pero los griegos que tienen que ver con los dragones.
Eso no se sabe.
Bueno, sea como sea, los madrileños no permitieron que la realidad les estropease una buena historia y se quedaron durante siglos con el dragón. Poco a poco el bicho se fue transformando en un grifo de oro con sus patitas, con sus garritas y con sus pedazo alas. Y se convirtió en uno de los iconos de Madrid. Con razón o sin ella, el grifo se integró en el escudo de Madrid. Por eso hay dragones en la fachada y en los techos de la Casa de la Villa, en las vidrieras del viejo ayuntamiento o en las columnas del Salón de Actos del Palacio de Cibeles. Si os fijáis, ahí están. En la cava baja tenemos todavía la Posada del Dragón, que debe su nombre al dragón de puerta cerrada. En tiempos de Fernando VII, nada más y nada menos, el grifo se incorporó al escudo de la villa y allí estuvo hasta 1967, antes de ayer. Al alcalde Carlos Arias Navarro se le ocurrió encargar a la Real Academia de la Historia que le dijeran que pa, que pa, que pa, que pa, que pacha con ese grifo.
Pero así, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese grifo? ¿Y qué tenía que ver este grifo con Madrid?
¿Qué tenía que ver?
Y el dictamen de la Real Academia de la Historia dijo que así, documentado de verdad de la buena, el grifo pues no pintaba nada y que solo tenía sentido histórico la osa y el madroño,
ya está,
de los que ya os hemos hablado en alguna ocasión. Y cuando parecía que la leyenda de Ognovianor perdía fuelle, vio un nuevo impulso en el siglo XX. El historiador José María de Mena nos regaló la versión definitiva, corregida y aumentada.
Y ampliada, ¿no?
Prácticamente ahora que ya no teníamos grifo, ahí atacó con la leyenda de Ognovianor. Venía a decir que acabada la fundación de Mantua Carpetana, Apolo le dijo a Ogno que consagrara a la villa a Metragirta, diosa celtíbera de la paz y de la tierra, que se sacrificó para acabar con la discordia entre los humanos, que es como los carpetanos llamaban a la Cibeles, Metragirta.
Metragirta, fíjate.
Ogno supo así que tenía que sacrificarse por el bien de su pueblo. Se enterró vivo en un foso, se puso una losa encima y los carpetanos se sentaron a llorarle y a rezar. Y al tercer día, se abrió el cielo y apareció la diosa Metragirta, la diosa Cibeles, sobre un carro tirado por dos leones. Sacó a Ognovianor de la tumba y se lo llevó al cielo.
Madre.
Desde aquel día, Mantua Carpetana se llamó también Metragirta. De ahí sacaron el nombre los árabes para llamarla Majerit. Una cosa es lo que se cuenta, otra cosa es la realidad. Y otra cosa es este pedazo leyenda de Ognovianor. Y ahora, ¿a quién vas a creer tú?
Ahora vas y lo cascas.
Exactamente.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Si yo digo Hari, 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 Hoy... ¿A quién tenemos detrás?
Hari, Hari, Hey... Pues tenemos detrás...
¿De quién es esa risa contagiosa?
¿De Ainara? ¿Ariz?
¡Toy!
¡Ay, aquí estoy!
¡Pam, pam, pam! ¿Qué
all
tal?
Right.
¡Wow!
Hari,
¡All right! Alright. Ainara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, por las mañanas.
¿Cómo me gustan vuestras presentaciones, queridos? Hari Hoy, que aquí estoy.
Aquí estoy, claro que sí.
Buenas mañanas, buenos días por la mañana. ¿Qué estamos desayunando hoy?
Pues mira, nos estamos tomando un cafecito recién hecho. Sí. Qué cosa más rica.
Huele aquí, sí. Qué rico.
Pues me encanta el olor a café recién hecho, ¿eh? Qué gusto. Y hoy nos estamos tomando un bizcochito casero. Madre mía, qué rico.
Anda, que ni tan mal. Preparando, bueno, no sé,
yo...
tú verás, porque con las fechas en las que estamos ya, esto todo suma, ¿eh? Pero yo no digo nada, pues sale.
Pero mejor... ¿sabes qué pasa? Lo mío ya es un caso perdido. Yo ya tengo tantas sumas encima que es como, chica, esto ya no te lo quitas, ya sigue para adelante. Total, ¿qué más te da?
Pues sí.
Así que, bizcochito, para celebrar la vida y la muerte de quién,
¿de quién?
Hoy. A ver.
Pues hoy celebramos, bueno, no celebramos la muerte, porque tampoco es... pero es un personaje, tengo sentimientos encontrados hacia este personaje por las cositas que hizo, pero también creo que tenemos que conocer la historia para no repetirla. Al final, aunque haya situaciones que no nos gusten, creo necesario pues tener el conocimiento y saber lo que pasó, reitero, porque como dice el refranero sabio, si no, pues volveremos a repetir lo mismo. Entonces, os traigo a Ramón Ruiz Alonso, que es un personaje controvertido.
Controvertido y paradójico. Bueno, y muy paradójico.
Sí, absolutamente. Y además creo, fijaos, después de leer sobre este señor, y este verano me leí un par de biografías porque se cruzaron por mi vida, creo que además bastante más triste de lo que lo pintan las crónicas. Sabemos que él fue uno de los traidores que va a detener a García Lorca cuando está en casa de la familia Rosales. Y creo, fijaos, que en el fondo Ramón no deja de ser un títere, un pobre infeliz, una personalidad endeble. No voy a excusar, ¿no?, lo que hizo, porque lo que hizo la historia, el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio, pero sí que creo que no tuvo esa iniciativa, que al final fue pues el hombre un poco marioneta, víctima de sus propias circunstancias, ¿no? Porque Ruiz Alonso quiso ser algo dentro de la FEDA y, según cuentan algunos historiadores, pues realmente dentro del propio partido era un poco el hazme reír incluso, ¿no? No era tan importante, no era un jefecillo, iba a los mítines y había quien, bueno, pues le ridiculizaba o se reía de su forma de hablar y de su forma de expresarse.
Y entonces lo que estás insinuando es que él estuvo, o sea, formó parte del piquete que fue a detener a García Lorca porque quería ponerse medallas, ¿no?, de cara a la CEDA.
Es una de las teorías que subyace de fondo, porque lo que le importa a Ruiz Alonso a lo largo de toda su vida es un poco tener el foco en su persona. En la zona de Granada, dentro de la propia CEDA, no hay veces en las que se burlan de él, ¿no? No llego a decir que se ríen, pero sí lo tienen como un poco personajillo, un poco este de dónde sale, y que él consideró que podía ser una manera efectivamente de colgarse la medalla, de ganar méritos, pues dentro de la derecha, y en ese momento además en el que España pues está en plena guerra civil. Entonces, no es por quitarle importancia a lo que hizo el personaje, que de hecho creo que reitero, hay que saber lo que hizo para que no vuelva a pasarnos, pero no creo, fijaros, que ni le diera para ser tan inteligente. O sea, lo que establecen algunos historiadores es que fue pues un poco fruto de su necesidad de ser protagonista, ¿no? Ruiz Alonso, en el fondo, es pues eso, un señor del sur de España que había trabajado la tierra, que había sido, pues, si me permitís la expresión, un poco mindundi, realmente. No tenía gran peso ni dentro de la CEDA, ni cuando llega a ser diputado, ni tampoco. Es verdad que en la zona de Granada capital parece que había algunos seguidores, había algunos grupúsculos que sí que, bueno, pues le seguían a él como persona, no tanto como partido, pero bueno, fue uno de los piquetes efectivamente que va a buscar a Lorca. Y además dicen que más que por Lorca, lo que quería ir era por Rosales, por la familia Rosales, que Ruiz Alonso había tenido como un brote de odio porque los falangistas habían guardado en su casa, habían ocultado al que fuera, bueno, pues uno de los grandes poetas, y el propio Lorca ni tan siquiera quería ir a Granada, ¿no? A veces hablamos de él, de su condición política, es verdad que era un señor progresista, era un señor libre, pero tampoco tenía tanta conciencia política como para lo que después le sucedió, ¿no? Terrible acontecimiento.
A ver,
pero parece ser que Ruiz Alonso...
Sí, parece que detrás del asesinato de Lorca, aparte de su condición política y de su condición pública, estaba su condición de homosexual, ¿no? Clarísimamente.
Claro, bueno, la frase es terrible, ¿no? Sí. Esa frase que se asocia a su asesinato, se le asesina por rojo y maricón.
Sí, sí.
Además es la palabra ya cargada de odio. No se habla de la condición sexual desde el respeto, sino esa palabra que para mí ya implica el mismo odio, ¿no?, con el que se está mentando a la persona. Pues bueno, dicen lo que os digo, que Ruiz Alonso lo que quería también era pues ir un poco a por la familia Rosales. Es verdad que cuando se llevan a Lorca de la casa de los Rosales, Luis, su amigo Luis, va a ir incluso donde el gobernador civil a preguntar qué están haciendo, a preguntar por qué este señor se ha llevado a Federico, cómo se les está yendo la cabeza, que se están llevando a un poeta, a un intelectual, a un... Y bueno, pues directamente la familia Rosales queda también marcada por el hecho de haber protegido a Federico, ¿no?, por el hecho de haberle dado cobijo y haber intentado pues que pasara la contienda con ellos, digamos, en zona pues más controlada, porque ellos eran falangistas. Ramón Ruiz Alonso, nos lo he dicho, está enterrado en el cementerio sacramental de San Justo. Y en ese mismo cementerio está enterrada también, lo hemos comentado, la mamá de Lorca, la madre de Lorca y dos de sus hermanas.
Sí.
Es un hecho que a mí me provoca también algunas contradicciones internas, porque a veces me preguntan dónde está la sepultura de Ramón. Sí. Su sepultura es una sepultura muy sencilla, además no tiene mayor... Bueno, si no sabes dónde está, probablemente no la veas, porque es muy discreta. Pero creo que es de justicia poética, y así lo cuento en las rutas, no deciros dónde está.
¿Dónde está?
Es una cuestión personal, ¿eh?
Sí.
Absolutamente personal.
Pero, bueno,
pero si yo no puedo contaros dónde está Lorca, porque no puedo,
claro,
no os voy a contar dónde está su delator o uno de sus delatores.
Sí,
ya que pueda decir aquí está Lorca, o aquí se enterró a Lorca, o aquí hemos encontrado los restos de Lorca, os diré dónde está Ramón.
Sí.
Que además, fijaos qué triste, ni sus propias hijas quisieron mantener la relación o el recuerdo del padre, ¿no?
Claro, ahí quería yo llegar, porque
sus hijas
hemos dicho que era un personaje paradójico, porque igual que nos quitó a un poeta, nos regaló a dos grandes artistas.
¿Quiénes son sus hijas?
Pues os lo voy a decir... Creo que en contra de la voluntad de ambas.
¿Sí?
Pues igual no lo
pues
digas.
Sí, pues, no,
ellas...
no lo decimos. Mira,
dejamos
el que
artista.
Quiera que investigue, como decimos siempre. Investigad. Pero es cierto,
claro,
que sus hijas son dos grandes artistas. Y lo que tú decías, ¿no? Que no han querido tener nada que ver con la memoria de su
me
padre.
Parece muy, me parece bonito respetar la memoria de ellas, que ya no están. Me parece bonito porque en su vida se alejaron de la sombra alargada de su padre, ¿no? Cambiaron los apellidos e incluso un poco se negaron a hablar de ese terrible episodio. Uno no es culpable de lo que hayan hecho sus padres, ya lo sabemos.
Claro.
Pero me parece como bonito respetar la voluntad de estas dos grandes mujeres, que a poco que investiguéis, como bien decís, lo vamos a saber rápidamente.
Pero me parece bien, no decimos dónde está el padre, pues no digamos dónde están los hijos en genérico, no sabemos las hijas, los hijos.
Bueno, no obstante que la historia es un poco así nublada, pero creo que es importante que la conozcamos, ¿eh? Creo que hay que poner nombres y apellidos a todas las cosas que han pasado, pues no sé si para entender, porque yo no entiendo muchas cosas, pero sí para conocer y para saber que hay temas terribles que tenemos que curar, y aunque pasen los años, lo de echar tierra por encima no está bien, a veces hay que curar las heridas.
Pues,
¿qué sería de puesto, por favor? Sacarme un chocolate o algo, porque pues, esto es muy serio.
Y con eso, y con ese mensaje nos quedamos, que efectivamente, ya está, con el chocolate.
Con el chocolate.
Por favor, chocolate
calentito,
con
calentito. Buena
rico.
Mañana.
Muchas gracias, queridos.
Buena mañana, querida.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hoy en karaoke, haciendo karaoke, esto es otra historia...
Torito guapo.
El torito guapo. Venga, vaya,
vamos siguiendo allá. La letra por el rótulo que sale por debajo de sus altavoces.
Que hay en la sombra. Que yo se lleven a aquel.
Yo me he perdido ya.
Que nadie lo toque. Que lo dejen tranquilo. Que no lo provoque. Vamos ya.
Ese toro bonito
que nació para cementar. La vaquilla lo sigue. No lo dejan descansar. Ay, perdón. Tiene pinta de
Don Juan. Está echando humo el teléfono. Ay, que dicen que, por favor, que echen al cantante.
Ay, torito guapo.
Venidísimo arriba, David Botello. Lo sentimos, oyentes, que nos gusta un rato.
Que saquen el paraguas que va a llover esa tarde.
Que nos gusta.
Pero siempre estáis igual. A ver,
que nos
no
gusta
puede
un
llover.
Fari.
No puede llover porque cante yo. O sea, lo siento mucho. No puede llover.
Menos mal que está el Fari de por debajo. Que
el Fari, el Fari, el Fari, el Torito Guapo. Qué canción, cómo hemos bailado, cómo hemos cantado esta canción.
Y lo bien que nos hemos pasado
ahora,
con el Fari.
Cerráis los ojos, bueno, no es toda la radio. Ese movimiento de micrófono, ¿no era maravilla?
Maravilla.
Sí. Maravilla, ese pasito ahí, a lo, tipo, a lo sí, chiquito. Sí. Un grande.
¿Veis por qué está abollado el micrófono ese que está ahí?
Sí, pues porque sí, del Fari. Ah, de hacer el movimiento.
Hemos venido contra el suelo, que para qué.
Madre bueno. mía. Nació José Luis Cantero Rada. En el 37, y ya murió hace 15 años, ¿cómo pasa el tiempo? A los 70, ¿eh?
A los 70,
a
sí,
los
ya,
70.
¿Y hace cuánto?
Hace ya 15 años que murió.
Bueno, sí. Aquí le tenemos un cariño especial porque él era vecino de esta localidad donde está nuestro estudio.
De Villas,
Villaviciosa
sí.
de Odón. Y además, también su hijo, Javi Cantero,
sí.
también ha estado aquí en varias ocasiones. Así que a Javier le enviamos un abrazo enorme. Y a su padre le enviamos un beso al cielo.
Claro que
claro
sí, un
que
beso
sí,
así
un beso,
mirar
beso
para el cielo.
Javi, a ver si te gusta que lo sí. que contábamos de tu padre, que al que tenemos mucho cariño. Fue el Fari un niño de la posguerra, quinto de una familia de 6 hermanos, aunque la señora Vitoria, su madre, tuvo 13, de los que solo sobrevivieron 6. Nacieron en el madrileño y humilde barrio de Las Ventas del Espíritu Santo.
Las Ventas.
En Las Ventas, sí, sí. En una familia que llegaba de Buenache del Arcón, un municipio pequeñito. De 500 habitantes de Cuenca, que claro, tiene una placa en su honor, porque imagínate, si es un buen hachero, que así se llamaría, de pro y orgullosísimo sus paisanos de él. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene el nombre de Las Ventas? Igual David lo sabe. ¿Por qué se llamaban Las Ventas?
Porque había un montón de ventas ahí. Claro.
Pues no, otra teoría dice que es porque, bueno, había muchas ventas sin merenderos, sí, pero parece que en el barrio antiguo, cuando estaba prácticamente sin urbanizar, había muchas casitas bajas, infraviviendas, donde vivían muchas familias de mercheros, que son los que se dedican a vender todo tipo de cosas.
Ah, y por eso decían...
Claro, de a vender. Había traperos, tratantes de ganado. Esta gente obrera que vendía todo tipo de cosas. O sea, que puede ser de Las Ventas y de Las Ventas
que
hacían los mercheros, ¿no? Así que, bueno, pues Fari, que se cría en este ambiente, en este entorno, no le gustaba mucho estudiar. De hecho, no fue a la escuela y prácticamente aprendió a leer y escribir en la mili, ¿eh? Pero, y dice que leyendo carteles, pero era un tipo, como veremos, muy, muy avispado. A los 13 años empezó a currar en un bar, lo dejó al poco tiempo para repartir fruta a domicilio y trabajó como jardinero en Torrejón y por uno de sus hermanos acabó metido en diferentes cosas y finalmente lo que fue es taxista, que es por pues lo sí. como le conocemos,
bueno,
¿no?
Eso sí, es
el taxista, sí, señor.
El taxista, cantante o cantador.
Sí, señor.
Porque además, si os fijáis, la canción del Toro Guapo es de la que más éxito ha tenido,
sí.
pero de las menos serias, pero cuando se metía a cantar
una
por derecho,
voz tenía, sí, señor.
¿Qué voz?
Sí.
Que se llamaba el Fari porque era homenaje a Rafael Farina.
A Rafael Farina. alemán.
Yo creo que incluso superaba, se le parece, pero yo creo que lo supera a Rafael Farina.
Tenía un vozarrón y era Farina de las Ventas o Farinilla de las Ventas, también le llamaban.
El Farinilla de
y
la Venta.
Y aquello derivó en, efectivamente, en el Fari. De ahí surge el sobrenombre, pero él quería de verdaderamente emular a los grandes del flamenco y de la canción. O sea, él quería cantar por Manolo Caracol, por Juanito Valderrama, por Pepe Marchena, esos eran sus referentes, ¿no? En los 60 participó en todos los concursos radiofónicos que pudo y en fiestas locales, y él lo que soñaba es con que le descubrieran. Y mira tú, que tuvo su primera oportunidad importante en Pozo Blanco, en Córdoba, porque se puso malo un cantaor, Pepe Blanco, y él le sustituyó y tuvo la suerte, que como es la vida siempre así, que entre el público estaba nada más y nada menos que su admirado Antonio Molina.
Fíjate.
Que le vio y le dijo, tú conmigo, y le fichó para su gira y estuvo con él 2 meses. Y para él fue el despegue. ¿Qué quería el hombre hacer? Pues grabar su primer disco con sus ahorros, 80.000 pesetillas, grabó un disco, y ¿sabéis lo que hizo? Las Tres Muletillas se llamaba. 500 copias, se lo grabó y lo vendía por el rastro.
Anda, mira, qué bien.
Dándose a conocer, buscándose la vida.
Mira, yo es que, perdón, voy a hacer un paréntesis. Sí. Porque es que no tiene nada que ver, pero al mismo tiempo me está recordando muchísimo la vida de Omar Montes. No podremos decir que es el Omar Montes de los años 70.
Habría que decir que Omar Montes es el Fari.
O el Fari, efectivamente. Pero bueno, es para que la gente, la gente más joven que nos escucha.
Sí, bueno, son
pues
vidas.
Que tiene un poco este mismo tipo de vida, ¿no? De buscarse mucho la vida, de tener golpes de suerte.
De golpes de suerte.
Bueno, golpes de suerte, pero yo siempre digo que la suerte hay que buscarla.
Hay que buscarla, no, eso digo.
Era un hombre que se hizo a sí mismo, trabajador nato y dedicado a su trabajo.
Un currante.
Un tío muy currante.
Y todo se lo ganó a base de trabajo.
Sí.
Nadie como, no le debía nada pues
como
a nadie.
Como Omar Montes.
Bueno, sí. Con el paralelismo de la época.
Ya está, cierro paréntesis.
Con los condicionantes.
Cierro
paréntesis. Otro día hablamos de Omar.
¿Podemos
otro día? Sí, hablaremos de Omar. Sí. Bueno, el Fari se presentaba, cuando iba por ahí buscándose la vida, como el sucesor de Manolo Escobar, que también era un referente para él. Y su repertorio, el del Fari, lo componían bulerías y fandangos. De hecho, hay muchos que le consideran el sucesor de Manolo Escobar, ¿no? Del cantante de Mi Carro. El Fari que nació cerca de Las Ventas decía siempre que de no haber sido cantante habría sido torero. Y de hecho, el torito, él está siempre con el toreo,
el torito, claro.
Por bandera. En los 70, que es cuando realmente empieza a despegar él como cantante, es un fijaos qué momento, porque entra en crisis la copla, entonces, que es lo que él cantaba. Entonces dice, bueno, entonces deriva y se decanta por la música pop, que hace esta copla pop, es que él hacía copla
hace
pop.
Hacía copla pop, es verdad.
Sí.
Y ahí sí se puede decir que es sucesor de Manolo Escobar.
Es claro, es copla pop porque no perdía sus raíces y tal. Bueno, inició su colaboración con diferentes músicos que estaba creando como su estilo, y ¿sabéis quiénes le fueron un poco ayudando a modernizarse, a depurarse? Manuel Gas, que es el padre del actor y director teatral Mario Gas.
Sí.
Eddie Gehring, que era un director, y el productor musical José Luis de Carlos, que produjo a muchos muy importantes, ¿no? Uh-huh. Eran hombres muy señeros de la música pop, que le fueron llevando, como digo, a esta copla pop, que es lo que él hacía. Su primer LP fue Ritmo Caló, que no sé si lo hemos escuchado, que en Ritmo Caló
al inicio
ve la potencia de voz que él tiene.
Cuando te he dicho, digo, fíjate, cuando cantaba Ritmo por Caló, derecho,
eso,
la se potencia le ve para el flamenco.
Claro que sí. Bueno, pues luego también sigue con Soy Gitanillo, y su carrera verdaderamente se consolida en la década de los 80, que es una figura muy popular, participa mucho en programas de televisión, empieza a vender sus grabaciones, que sobre todo hay que decir que se venden como casetes en las gasolineras y en los mercadillos, que también te digo a mucha honra, como los Camela, ahí
pues
estaba
sí.
El negocio,
pues
y es como se ganaba dinero. Y en el 96 el Fari hace una serie que fue muy grande y mítica.
Hombre,
Menudo es mi padre.
Menudo,
que evidentemente era taxista, como él mismo, Menudo jugando con que él era un hombre menudo, 1,55 de hombre, pequeñito pero matón.
Y con el carácter. Menudo es mi padre.
Menudo. Yo le conocí en Globomedia, sí, la productora que lo hacía.
Diciendo, a ver cuánto tarda en soltarlo.
Hombre, un hombre simpático, que cada vez que me decía que yo era muy alta. Soy alta y él era muy pequeño, con lo cual las dos cosas eran verdad. 1,55 de simpatía, también tengo que decir, de gracia y de, pues eso, que
es
la broma
que
la llevaba
bueno
encima.
Viene en frasco pequeño.
Exactamente. Él decía que se compraba la ropa en la sección de niños y llevaba alzas. Ay, sí, las llevaba. Bueno, eso se decía siempre. Pero
tú eres testigo.
Muy gracioso. Bueno, yo creo que sí. Y era chiquitillo, sí. Bueno, para él fue un golpe de suerte también importante conocer al director y actor Santiago Segura. porque recurrió a él para que grabara el tema principal de Torrente, uh-huh. El brazo tonto de la ley, esa sí. Película del 98, y la canción que había escrito Santiago Segura, A Patrullando la Ciudad, que bueno, lo más grande. Se hizo muy popular. Esto es, venga, sí, apatrullamos sí, sí. La ciudad.
O sea, la escribe Santiago Segura
y la interpreta Fari.
Y la interpreta Fari.
Desde luego, en créditos la firma Santiago. Uh-huh. Y Fari, sí, esta es de Santiago. Que ahora os cuento un coti.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, Policía Nacional.
No hay mejor voz para este tema, también os digo, que la voz del Fari. Que era muy grande.
Apatrullando la ciudad, es esa frase.
Apatrullando la ciudad. Apatrullando.
Es muy grande. Bueno, él decía que no cobró por cantar Apatrullando la ciudad, pero uh-huh. Que Santiago, eso decía él, pero que Santiago en Torrente 3, el protector del 2005, o sea, unos 8, ¿no? 7 años después, le ofreció un papelito.
Bueno, dos películas después.
Dos películas después, tuvo un personaje en Torrente y ahí sí que dice, yo cobré mi cosita. Y, por cierto, así sería y bien, porque tuvieron muy buena relación. Y cuando Fari murió, Santiago Segura estuvo como muy presente, o sea que pero bueno, que a Patrullando le dio mucha popularidad. Vendió miles de discos y fue autor de letra y canción, no de todas sus composiciones, pero sí de muchas. Bueno, y os tengo que decir que fue un artista que creó su merchandising.
¿Ah, sí?
¿Os acordáis del carro Fari?
El carro Fari.
Por favor, lo más
era
grande.
Era como un muñequito de Elvis, pero del Fari.
Oyentes, por favor, sí. Googlear carro Fari, un muñequito que se ponía en el...
del coche.
En el coche. Pequeña figurita de goma del cantante diseñada para ser colgada en el retrovisor de los automóviles. Lo más granado.
Y a Mal también le pega a todo.
Carro Fari que se vende en eBay y el otro día, por cierto, me saltó, no sé qué, en Wallapop y estoy por pedirlo, carro Fari.
Sí, carro Fari.
No me puede gustar más.
Yo se lo voy a poner a mi R5.
Bueno, es lo más. Y luego también tenía una parte de apadrinar y producir a jóvenes talentos. Os voy a contar una cosa, aparte de su hijo Javi, un beso Javi Cantero, él descubrió a Melody, la de los gorilas, ¿cómo os quedáis?
El Fari.
Sí, sí, señor.
¿Y cómo fue?
Público, porque yo me acuerdo haber visto la presentación de Melody por el Fari en televisión.
Sí, pues señor.
No, o sea, será de dominio público, sí, pero sí, yo sí. No lo sabía. Yo me he quedado todo loco.
La presentó, la protegió, la tuvo en su casa, la preparó.
Y siempre lo dice la propia Melody.
Y lo dice Melody. Y otra curiosidad.
Nació por el Fari.
No hay desperdicio.
Como
tenéis
artista,
que,
me refiero. Claro.
Tenéis que mirar también el vídeo de los gorilas, porque en el cuadro de baile detrás de Melody, que lo daba todo, era una niña. Está Rafa Méndez, el coreógrafo.
Ay, es que Rafa Méndez no lo conozco. Creía que decías que estaba Fari detrás.
No,
también.
Bueno, por Dios. Rafa Méndez ha tenido una larga carrera como coreógrafo, ha participado en muchos programas de cuatro y está ahí en el cuadro de baile haciéndole el ¿os acordáis?
Sí, que agacharte.
Los gorilas.
No de él, me acuerdo de los gorilas, pero no me acuerdo de Rafa Méndez.
Los
es que Rafa
gorilas.
No sé quién es, o sea, que aunque lo vean no te puedo decir,
pues
mira,
sí,
es Rafa Méndez.
Rafa Méndez es un coreógrafo muy conocido. Rafa,
un tipo haciendo el mono en el vídeo y ya sé quién
es. El del pelo largo, ese es.
Con
bueno,
pinta de gorila también.
Bueno, sí, lo hace muy bien, vamos.
Bien.
En el 2007 se le diagnostica un cáncer de pulmón y acaba con él. El mismo día de su muerte salió al mercado una amplia antología de canciones, un doble compacto recopilatorio que, como no podía ser de otra manera, se llama Media Verónica. Ya sabemos
¡hombre!
Que a él todo le llevaba a los toros. Anécdota, la de Ava Gardner, os lo sabéis, claro. La cuenta siempre.
Claro.
Que la llevó en su taxi. Siempre dejaba abierto ahí a lo que hubiera pasado. Probablemente la llevó de farra. Él jugaba con esta señora estupenda, la que yo llevé en el coche. Pero bueno, él estaba felizmente casado con Concha Olmedillo, su segunda esposa, con quien tuvo a Javi y a Raúl. Antes tuvo otros dos hijos, Luis y Adela. Luis murió tristemente de sobredosis. Bueno, y otra cosa. Tuvo relación con el rey emérito.
Oh.
Oh, sí. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Tú igual lo sabes, que eres de Toledo. Porque él tiene una finca de caza en Toledo muy conocida.
Hombre, en el pueblo de mi madre. Yo
se
le veía
dice,
también ahí de vez en cuando íbamos al pueblo y ahí está. Mira el Fari.
Pues
ahí comiendo, también he de decir, comiendo en el mismo restaurante que todo el mundo.
Sí,
que no es que iba ahí con grandes manteles.
Muy
manteles,
majo.
¿No? O sea, hay uno más.
Muy majo y
uno más en la familia.
Uno más de la familia.
Pero perdón, hace un momento que has mencionado a Ava Gardner y os acordáis de la canción que le dedicaba a los inhumanos.
¿A Fari?
Al Fari.
No.
Sí, que
no.
le grababa Gardner, pero que realmente que le diera fuerte a Kim Basinger.
Pues no la recuerdo.
A Basinger, bueno.
Mira,
vale.
Que yo he practicado, mucho, ¿no? Los Inhumanos y hace poco los estuve viendo en directo.
Sí,
este
es verdad, muy graciosa.
Pero no conozco yo esta canción.
Juraría que sí tenía una canción dedicada.
A ver si la puedes encontrar, venga, búscala.
Búscala mientras comentamos lo del Rey Emérito. Claro, es que sí. Él muy aficionado, como todos sabemos, al arte de la cinegética, sí, a la caza. Y esta finquita estupenda que tenía Fari, pues la frecuentaba mucha gente aficionada a la caza. Uno de ellos, el Emérito, que pululaba mucho por esa zona. Y bueno, pues esto, que menudo era el Fari.
Menudo era mi padre, vamos.
Menudo era mi padre. Así que bueno, pues nada, a disfrutar del Fari y arriba.
Y no sé si tenemos esa
¿Tenemos
versión
esa
de Los Inhumanos.
Hay que
¿o
investigar.
No?
Ay, espera, que hace un gesto.
La tenemos, ¿no, Miguel Ángel?
Es esto que suena por debajo.
La sí, de Kim Basinger.
La verdadera historia de amor entre el Fari y Kim Basinger.
Yo esta no la conozco. A ver,
de
dale caña que no la
dale
he
caña,
oído.
Dale
pues precisamente
caña.
De darle caña consiste. Veréis.
Venga. Kim Basinger vino a hacer promoción de unas medias por televisión. Entró en la disco que está aquí al lado y allí vio el Fari que iba a colocar.
Bueno, pues haciendo historia al Fari.
Haciendo historia a tope, Javi Cantero, para que te rías, qué momentazo.
Yo diría más, esto es otra historia del Fari
del
Torero.
Del Fari Torero, sí señor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del Siglo de Oro en Madrid.
Bueno, es que el Siglo de Oro en Madrid es prácticamente el 90% del Siglo de Oro. Y nos gusta que Lara Rueda, de Todo Tours Madrid, pues venga de vez en cuando a recordarnos esos momentos maravillosos que ocurrieron en esta ciudad también maravillosa. Es que me repito como un loro.
Es que Madrid es muy...
Es maravilloso. Bueno, buenos días, Lara, ¿qué tal?
Hola, muy bien, chicos, ¿cómo estáis?
Pues fenomenal, aquí deseando escucharte, claro.
Pues hoy traigo además un tema muy conocido, pero que voy a intentar sacarle el lado menos conocido del asunto.
A ver.
Pues mira, vengo a contaros que el 26 de septiembre se cumplieron 418 años desde que Felipe III autorizó en 1604 la impresión del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.
Toma ya, madre mía.
Ya, hombre. ¿Esto lo habéis leído? Es una pregunta interesante.
Pues mira, sé que es una pregunta trampa y sé que queda muy pedante, pero yo lo he leído además varias veces porque cuando era joven era un fricazo del Quijote y me lo leía. Era un libro de bolsillo que tenía de la edición Austral, todo hay que decirlo, y me lo llevaba a todas partes y estaba todo el día leyéndolo y subrayándolo y dándole vueltas porque decía, madre mía, este señor es que escribe como Los Ángeles. Y luego, pues de mayor me lo he vuelto a leer también, o sea, de mayor, ya de muy adulto.
Y afortunadamente en el cole nos lo ofrecieron examinaban.
Tengo colección de Quijotes, soy friki fan del Quijote, sí.
Claro, yo es que tengo padres manchegos, entonces no podía no leérmelo. Claro. Y hoy vengo a contaros, normalmente conocemos a Cervantes, obviamente, ¿quién no conoce el Quijote? ¿Quién no ha leído? Si no, es toda una parte, ¿no? Al final es, obviamente, un exponente brutal, pero es curioso porque me apetece contaros cosas que no son tan conocidas de Cervantes. Claro. Cervantes, la gente normalmente no sabe que tuvo una vida súper interesante porque, pues por ejemplo, siendo adolescente tiene que huir a Italia porque le iban a encarcelar porque había herido un hombre en un duelo.
Sí.
Luego fue soldado, vamos a hablar de esto más tarde, porque participó en la batalla de Lepanto.
Claro.
Fue preso en una cárcel en Argel, fue recaudador de impuestos en España, las pasó bastante canutas a lo largo de su vida. Y luego, pues eso, me gusta como remarcar ciertas curiosidades. Voy a empezar como una que a lo mejor ya la gente no sabe, pero que me resulta curiosa, y es que a Cervantes lo llamaban el Manco de Lepanto. Pero nunca perdió el brazo ni la mano. Él, en realidad, lo que ocurrió es que en la batalla de Lepanto, en 1571, le disparan con el trabuz, le pegan tres tiros, vaya, y le hieren en el hombro y en el brazo. Y la herida del hombro se cree que le cortó un nervio y le dejó el brazo inmóvil. Entonces realmente no perdió ni la mano ni el brazo. Lo que pasa es que al parecer le daba vergüenza llevar el brazo descubierto y siempre lo llevaba como debajo de la ropa. Entonces, claro, no tenía brazo, o sea, no se veía el brazo izquierdo, y de ahí se le apodó el Manco de Lepanto, aunque la mano estuvo siempre ahí, nunca desapareció.
Para gloria de la diestra, ¿no? Que decía él, que había perdido el brazo izquierdo para gloria de la diestra.
Imaginaros lo que hubiese cambiado la literatura si hubiesen herido en el brazo derecho.
Claro, igual no, hombre. O habría aprendido a escribir con la izquierda, que cosas más raras se han visto.
Bueno, sí, totalmente. Luego, por ejemplo, yo esto cuando lo descubrí me encantó, era tartamudo.
Él
mismo se define como, en Novedades Ejemplares, en el prólogo, confiesa que era tartamudo. Otra cosa curiosa, nadie sabe cómo era su aspecto. Porque hay diversas pinturas y esculturas y dibujos, pero no hay ningún registro de que realmente se hiciese un retrato, que él en el prólogo de Novelas Ejemplares se autodescribe y se cree que ese retrato, que es bastante detallado, sirve para inspirarse a hacer los retratos que luego lo representan, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta si alguien retrata, o sea, si alguno de esos retratos es auténtico.
Hay que tener en cuenta que Cervantes empieza a ser un personaje conocido de verdad 300 años después de morir, porque los alemanes están, bueno, los ingleses, ¿no?, están ahí con el Quijote, entonces los españoles no entienden por qué están hablando estos señores de un señor que se murió hace 300 años, ¿no?, del siglo de oro, una cosa tan antigua, ¿no?, porque aquí ya estábamos con la cosa de los Borbones y con el siglo XVIII, que nos parecía todo mucho más moderno, el neoclasicismo, ¿no?, y entonces, claro, flipaban con estas cosas, ¿no? Y el siglo de oro lo resucitan en Europa, cosa que hay que agradecer también a Europa, que siempre nos metemos con ellos, pobrecitos míos, pero que a los ingleses, a los franceses y a los alemanes les tenemos que reconocer que fueron ellos los que tiraron del carro del siglo de oro y los que pusieron en valor.
Pero si es que ni siquiera se llamaba el siglo de oro, título lo pusimos después, incluso, que es súper curioso.
Que encima es un siglo que dura 200 años, ¿no? Que también es muy curioso.
Efectivamente, sí, totalmente. Sí. Luego él fue esclavo, él estuvo, cuando ya volvía de esta batalla de Lepanto, su barco lo van a secuestrar los piratas argelinos, va a estar 5 años en la cárcel de Argel, se intentó fugar 4 veces, pero no le salió bien ninguna,
estaba capitaneando todas las fugas el tío, sí.
Efectivamente. Luego no solo fue esclavo, sino que pasó varias veces por la cárcel real de Sevilla porque, estando trabajando de recaudador de impuestos, bueno, pues en alguna ocasión se le acusó de falsear las cuentas. Es más, se cree que en uno de estos periodos encarcelados es donde empieza a forjarse toda esta idea del Quijote en su mente. O sea, que me parece brutal, ¿no? El que salga de algo tan fantástico, de un periodo tan complicado que él vive. Luego, por ejemplo, la Iglesia los comulga tres veces. Aquello fue un desastre porque Cervantes intentaba cobrar impuestos a la Iglesia. La iglesia no, claro, obviamente estaba exenta, pero al final lo acabaron excomulgando hasta en tres ocasiones. Luego tuvo un imitador. Esto sí que es un poco más conocido, ese Quijote de Avellaneda, que aparece en 1614. Avellaneda era un seudónimo, no se supo nunca de quién era, aunque sí que se atribuye que sí, bueno, que como Lope de Vega y él no se llevaban bien, que probablemente Lope de Vega hiciese, pero bueno, esto nunca se ha demostrado, ¿no? Queda muy bonito en un poco ahí en el supuesto, pero esto no es real.
No está muy claro.
Se especulaba con que él ya realmente no iba a publicar la segunda parte del Quijote. Y se cree que gracias a la publicación de este Quijote de Avellaneda se agarra tal cabreo que termina publicando ese ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, oye, qué maravilla quien fuese que publicara esa segunda parte falsa, ¿no? Porque le dio como todo el empaque para hacer la segunda parte.
Bueno, y sobre todo es que hay un momento a mitad de la novela en que Cervantes hace referencia a este Quijote de Avellaneda, con lo cual se entiende que él había escrito la mitad de la novela cuando de repente sale esto, y es cuando se cabrea y lo incorpora en el relato, lo cual es absolutamente genial.
Sí.
Como Cervantes
hace
de la necesidad de virtud, y entonces empieza a hacer referencia de que el propio Quijote ha leído esa cosa que va circulando por ahí, ese Quijote apócrifo, y que todo lo que cuenta es mentira, que la gente no lo lea porque son tonterías, ¿no? Y entonces la realidad es esta, y lo que sí que dicen es que hace incluso cambiar el final, que Cervantes sí que quería llevarle a Barcelona, porque en la primera parte lo cita, pero como creo que era Barcelona, como en el Quijote de Avellaneda va para allá, pues él le desvía. Y entonces, pero me estoy liando, porque la playa de Barcino sí que va en la segunda parte del Quijote. No me acuerdo dónde que Avellaneda termina ahí, donde se suponía que iba a terminar Don Quijote de la Mancha, y entonces Cervantes cambia toda la estructura de su relato, relato y hace que Quijote acabe efectivamente en Barcino, en las playas de Barcino junto al mar, que decía el poeta, para acabar malamente con el bachiller Sansón Carrasco, claro, fíjate.
Sí,
o sea, que es que lo hizo,
era un genio.
Era maravilloso Cervantes, y eso, cómo eso hace una metaliteratura de una primera novela que ya era metaliteraria, ¿no? Porque aparece Cervantes leyendo lo que iba a escribir y lo que había escrito y lo que había escrito el Cid Hamete Benengeli y estas cosas. O sea, bueno, es que es maravilloso. En fin, me enrollo mucho, perdóname. Sí, sí. Es que me emociona.
No. Sí. No te preocupes. Luego, otra cosa que me encanta es que murió con las botas puestas, porque él en los trabajos de Persiles y Sigismunda lo firma 4 días antes de morir.
Sí.
Pues esto me parece maravilloso, el tío murió pues con la pluma en la mano, como debía ser.
Sí.
Luego, el 23 de abril, que todos sabemos que es el día del libro, es curioso porque antiguamente se pensaba que tanto Cervantes como Shakespeare habían muerto el 23 de abril.
Bueno.
Y luego esto nos hemos dado cuenta de que es incorrecto.
Mueren el 23 de abril. El problema es que cada uno...
Muere el 22.
Bueno, efectivamente, 22, sí, Cervantes, es verdad, Cervantes muere el 22.
Claro,
sí, sí,
y sí. se le entierra el 23,
sí.
Y Shakespeare, la cosa es que como se usaba el calendario juliano en Inglaterra, pues hay esa confusión, ¿no?
Claro.
Y la fecha que se cree que era el 3 de mayo, pero es curioso, ¿no? Porque ni siquiera el día del libro es el día de la muerte, sino el entierro, el día siguiente, ¿no? Entonces es como súper curiosa esta fecha.
Claro, y luego hemos incorporado al Inca Garcilaso de la Vega, que sí que murió el 23 de abril, entonces ahí está el trío caramelo.
Eso es. Sí, sí, total. Luego, por ejemplo, otra curiosidad, hay una frase que es súper conocida a día de hoy, que se ha popularizado un montón, que es la de ladran Sancho, señal que cabalgamos.
Sí, sí.
Que es como esa frase reivindicativa y que se atribuye al Quijote, y esto es erróneo. Esto en realidad nunca lo escribió Cervantes. Lo que pasa es que la película de Don Quijote de Orson Welles, del 92, Sancho sí dice esta frase. Entonces, claro, la gente al verlo en el cine, pues obviamente asume que salía en el libro, y se ha popularizado erróneamente creyendo que sale del Quijote, y en realidad fue un...
Es el guión cinematográfico.
Que se sacaron los guionistas. Buenísima, pero que no es real. Y ya me queda poquito, ya me pago. Luego, si estáis por Madrid, hay una cosa muy curiosa que poca gente sabe, y es que existe la sociedad cervantina y tiene la sede en la calle Atocha.
Sí,
y esto es conocido por ser la sede de la sociedad, ¿no? Pero si vamos a la calle Atocha 87, hay una placa, y fijaros qué bonito, porque la sociedad cervantina se encuentra en la imprenta de Juan de la Cuesta, que fue el lugar donde se publica el Quijote por primera vez. Entonces hay una placa de bronce que recuerda esto. Claro, es precioso, es muy poético, ¿no? Que la sede de la Sociedad Cervantina sea la imprenta original. Parece maravilloso y la placa es preciosa, si os podéis acercar a verla. Y ya para terminar, que si no me enrollo yo también muchísimo, no sé si sabéis que Cervantes tiene una estrella, bueno, da nombre a una estrella.
Ah, esto no lo sabía.
Desde 2015, gracias a una votación que avaló la Unión Astronómica Internacional, Cervantes tiene una estrella y además alrededor de la estrella orbitan cuatro planetas pequeñitos que se llaman Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea.
¡Qué bonito!
Y me parece una curiosidad muy bonita que haya llegado ya hasta, ¿no?, a nombrar una estrella ya a nivel universal. Sí, sí. Este
planetario,
gran genio.
Interplanetario, qué pasada.
Efectivamente, y para terminar, voy a terminar invitando a todo el mundo a darle una oportunidad a ese ingenioso hidalgo, porque ahora con formato ebook es mucho más cómodo de leer, sí. Ya las cosas se nos han facilitado y van a descubrir una novela súper divertida, además de una maravilla de la literatura, obviamente, ¿no? Pero ese darle una oportunidad al Quijote, que yo creo que sorprende mucho más de lo que pensamos.
Pero esto lo has dicho y lo has dicho muy bien. Hay que darle una oportunidad porque es una novela divertida. O sea, esto de no hay que leer el Quijote porque es una novela sesuda. Tal. Esto sí que los alemanes lo hicieron muy bien. No, pero nosotros tenemos que disfrutarla porque de verdad que es divertida. A ver,
totalmente.
Es un humor que igual hoy hay cierta gente que le hiere la sensibilidad porque no deja de ser reírnos de un señor que está mal de la cabeza,
claro,
y que le dan palos por todas partes.
Bueno, pero claro.
Pero está contado.
Hay que contextualizar, obviamente. Claro.
Y está contado con una prosa tan absolutamente maravillosa que es que 400 años después seguimos dándole vueltas a lo bien que lo hizo este señor. Y
sobre todo, si se conoce un poco La Mancha, como me pasa a mí, que tengo raíces manchegas, es la novela perfecta, porque es que te narra cosas que todavía existen en algunos pueblos, cosa que me parece maravilloso.
Y luego, por supuesto, tener en cuenta La Mancha, el sol en agosto y este señor con la armadura y un caballo que no puede con él, cabalgando por ahí, ¿no? O sea, es que estas cosas no...
Totalmente.
Es...
Pues demasiado que veía gigantes y veía. ¿Qué iba
pues
a ver? El sol.
O sea, imaginaos este verano pasado que hemos tenido con la calor.
Hemos visto gigantes
con armadura en mitad de La Mancha. Eso es el Quijote.
Totalmente, bueno. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, bueno, Lara, pues de verdad, muchísimas gracias por hacernos recordar estos momentazos quijotescos y cervantinos, y que Cervantes tiene una vida que de verdad a veces es hasta más divertida y más interesante y más llena de aventuras que el propio Quijote. Pero creo que es que el Quijote se comió a Cervantes, y que es uno de estos extraños casos en que el personaje ha devorado absolutamente al autor, y hoy todos conocemos al Quijote y solo sabemos de Cervantes, que fue el que lo escribió, pero sabemos muy poquito de su vida.
Sabemos que... muy poco, y tiene una vida muy interesante, efectivamente.
Muy interesante. Muchísimas gracias, Lara.
Gracias, Lara. Un abrazo.
Nada,
y buen
muchas
día.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con
tus amigos.
Y
si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia. Thank you.
Thank you.